Entonces estamos regresando en esta mañana a nuestra serie en Efesios. La serie que comenzamos unas 3 o 4 semanas atrás. Comenzamos este estudio considerando el gran panorama. Estuvimos viendo el panorama de 10.000 metros en altura hacia abajo, viendo la grandeza del Evangelio, su grandeza cósmica. El apóstol Pablo habla del poder de la obra del reino de Cristo en estos términos increíbles y también habla nuestro llamado en él. Estuvimos viendo cómo cuando entendemos esto nos maravilla, pero también se nos llama a tomar un lugar en ella. Y después, el apóstol Pablo hace un contraste entre la obra de Cristo y nuestra posición en Cristo comparado a quien éramos antes. La semana pasada, el pastor David nos ayudó a entender nuestro estado anterior, que éramos hijos de ira y que por medio de la fe en Cristo Jesús hemos sido sentados en lugares celestiales por el Espíritu. Esto es, en un lugar de autoridad, dándonos una obra y una tarea. El apóstol Pablo entonces le interesa mostrarnos un contraste en lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo. Y dado ese contraste, lo que Pablo hace ahora en los versículos de hoy, él toma la oportunidad para descubrir algo de la jornada históricamente y en los pactos de una situación a la otra, mostrándonos en realidad la maravilla de la gracia de Dios hacia a los judíos y a los gentiles también, expandiendo esta reconciliación de Dios que tenemos en el Evangelio. La Escritura dice que Cristo Jesús es el príncipe de paz. Él es aquel de que ha traído paz con Dios y ha derrumbado estas paredes de división, como vimos en la oración pastoral, entre judío y gentil. Lo hace por medio del Evangelio. Ahora, el tema de la paz no es algo de que es familiar para nosotros. Escuchamos mucho sobre la paz en nuestra cultura y todos los medios de que existen para cumplirla. Pero la realidad es que afuera del Evangelio no somos muy buenos en cumplir esto. Hay tantos procesos, por ejemplo, en el Medio Oriente para la paz, y no vemos ninguna señal de que haya resolución todavía. Vemos amenazas de guerra, se han seguido las noticias últimamente, los misiles de que están siendo enviados perpetuamente de Corea del Norte. Hay terror, hay un terror que nos rodea por todos lados. La realidad es que sin Cristo Jesús no hay paz. Las personas pueden hablar de la paz, pero sin Cristo, en realidad no existe la paz. Solo falsas promesas y promesas de paz. Pero en realidad el terror de que se cumple en el nombre de una religión, de que se llama una religión de paz. Fundada por un hombre que solo conocía matanzas y guerra. No nos debe sorprender entonces que eso tampoco trae paz. Ahora pensando en la mayoría de las personas que nos rodean, piensan que la paz es algo de que se cumple simplemente alterando las circunstancias exteriores de la persona. Pero en realidad, la razón del conflicto, la raíz, ellos piensan, es de una circunstancia de afuera. Pólizas foráneas, más pagos, tratados políticos, cuerpos gubernamentales, mundiales, sin número. Tal vez si cambiamos las circunstancias por medio de estos medios, quizás pueda haber paz. Es lo que piensan muchas personas. Pero lo que pasa es que la enemistad existe en el corazón del hombre hacia Dios. Y si eso no se toma en serio, no hay una solución verdadera para los problemas que vemos. El humanismo cree de que el problema es el ambiente, no la persona. Entonces, si cumplimos con esta demanda, si hacemos esto, si hacemos tal cosa, si cambiamos su condición exterior, entonces todo va a estar arreglado. Y esa es la conclusión lógica hoy en día. En el mundo moderno político se ve de que las energías se gastan en destruir todas las distinciones aún entre hombre y mujer, entre el bien y el mal, en la esperanza vana de que tal vez eliminando todas las diferencias y por ende el pecado y juicio, entonces puedes eliminar el orgullo, la envidia, el rencor, los celos. Quizás esto va a traer armonía, o va a traer paz, o una utopía. Esto va a cumplir en terminar la división. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos? Más hostilidad, más conflicto, más división. De hecho, Dios nos revela por medio del apóstol Pablo que el problema de estar alejados no es en nuestro ambiente, no es en nuestro estado educacional. Eso no es la raíz del problema. Como si pudiéramos cambiar esto y ya todo estaría arreglado. Pero el problema en nuestro alrededor es el hombre, el corazón del hombre. Pablo enseña de que un nuevo hombre en Cristo tiene que ser creado. Tiene que ser creado para que pueda desaparecer la división. Un hombre de paz en la imagen del príncipe de paz que ha sido restaurado a la comunión y compañerismo con Dios. Es la única manera que podemos tener paz en todas nuestras relaciones. Cuando Dios nos restaura a paz con Él, podemos entonces encontrar ser libres de resentimiento, de odio, de envidia y de todo lo demás que viene con eso hacia los demás, y en vez, gracia y misericordia. Pablo nos llama entonces al ejercicio de recordar la obra de Cristo en el lugar de su pueblo. Recordando la obra de Cristo en nuestro lugar, esto genera agradecimiento, lo cual nos ayuda a ser hombres y mujeres, a ser un templo de Dios santo ante Él, lleno de su Espíritu. Es cuando recordamos lo que Dios hizo, eso produce agradecimiento en nuestro corazón. Quiero mencionarles entonces lo que Pablo dice, lo que la palabra de Dios dice por medio de Pablo, lo que debemos recordar. Y lo primero es recordar que estamos alejados. Pablo comienza entonces con la exhortación, versículo 11, por tanto, acordaos. Ahora en versículo 12, ¿qué dice? Recordaos también. Por tanto, acordaos de qué eran en otro tiempo. Esta semana que acaba de pasar, estuve en Washington, D.C., en el Distrito Federal. Estaba enseñando a jóvenes, a estudiantes de derecho de todo el país, y los que le estaba recordando simplemente recuerden los orígenes de su libertad. Recuerden el origen de la libertad en el occidente y la regla de la ley. Si no recordamos esto, no tenemos futuro. Y anoche, a un grupo diferente, les estoy hablando a los jóvenes de la iglesia. La reunión fue en nuestra casa. Tuve unos minutos para compartir con ellos de recordar la obra de Cristo aquí en Westminster, aquí en la iglesia, en esta ciudad. Que al recordar, seamos agradecidos y podemos andar el camino de fe juntos en obediencia a Dios. En el tiempo de preguntas y respuestas, hubieron algunas preguntas. Y una de las últimas, creo que era Nathaniel, el hijo de Josh. Gabriel, perdón. Él alzó su mano. Él es un niño de de 5 años, y su pregunta fue: ¿ya has terminado? Padre como hijo, ¿verdad? El apóstol Pablo comienza con esta misma exhortación de recordar. Y ese recordar, ese por tanto, alumbra todo lo que vimos la semana pasada, de versículo 1 al 10, que trató el pastor David, que en realidad en el griego es solo una frase. Por eso es tan difícil leer esta cita, es solo una frase. El apóstol Pablo entonces respira y dice: por tanto, acordaos. En luz de que estamos muertos en nuestros pecados, siguiendo el príncipe del poder del aire, hijos de ira, ahora hemos sido vivificados en Cristo y no debemos olvidar de dónde venimos y vivir en complacencia. La segunda generación de cristianos gentiles es a los cuales están oyendo esto, una iglesia emergente. Se les puede olvidar muy fácil todas las desventajas de que tenían los gentiles. Y en hacer esto, no solo olvidando de ser agradecidos, pero olvidándose de la gracia de Dios en la salvación. Siempre es un riesgo en cada nueva generación. No solo nuestra fe personal, mientras pensamos en esto, no solo como familias o individuos, pero como unidades nos olvidamos de esto. Los profetas del Antiguo Testamento siempre les estaban recordando al pueblo judío de las bendiciones pasadas y las liberaciones pasadas de Dios. Siempre les recordaban los profetas al pueblo de Dios de recordar lo que Dios hacía. Algunos salmos es simplemente una escritura llamando al pueblo de Dios a recordar la obra de Dios y cómo Él los liberó. ¿Por qué? Porque eso trae un corazón de agradecimiento y un corazón de fe cuando recordamos. Nos olvidamos tan fácil, somos tan fáciles en ser ingratos y como los israelitas de huir de Dios. ¿Por qué? Porque como cultura se nos ha olvidado toda la fe y todo lo que el Evangelio nos trajo como nación. Somos tan fáciles en olvidar y aún más odiar nuestra herencia. Estamos en una cultura de que odia esa herencia y los resultados son y se demuestran ser catastróficos. Por eso Pablo dice: acordaos, una nación es solo una generación de lejos de producir otra generación, una cultura de rebeldes ingratos. Bárbaros tratando de vendiendo su origen por una sopa, como Esaú. Recordemos entonces la paz forjada por Cristo. Aquí vemos cómo se recuerda nuestra condición anterior, porque los gentiles, en términos a los privilegios del pacto, ellos estaban afuera de esto. Ellos estaban alejados. El apóstol Pablo usa la expresión, ellos eran la incircuncisión. Echan la mano en la carne. Los judíos, la circuncisión, los gentiles, la incircuncisión. Ahora, esto era un nombre a los paganos o gentiles. Esto era un término de insulto, la incircuncisión. El apóstol Pablo no lo usa así, pero él explica que esta era la situación. Ustedes eran llamados la incircuncisión. La palabra griega, acrobasta, en realidad quiere ser quiere decir piel. El apóstol Pablo, él es judío, y este corte en la carne de la circuncisión es una obra externa. No es nada en la cual nos debemos gloriarnos. Él recuerda esto en Gálatas. Él les dice que en Cristo Jesús ni circuncisión, no incircuncisión cuenta por algo, solo fe obrando en amor. Gálatas 5:6. Sin embargo, la circuncisión en el pueblo del pacto entre los judíos, esto era una señal del pacto. Esto era anteriormente, antes de la obra redentora de Cristo. Y si no estabas marcado, sí, estabas fuera del pacto. Recordemos lo que pasó. ¿Fue Abraham o fue Moisés? Que no circuncidó su hijo. Fue Moisés. Dios en el camino le llamó. Y Moisés estaba en peligro de morir. ¿Por qué? Porque la circuncisión era una marca del pacto y hubiera sido una pena capital si no lo hubiera hecho. Pero Pablo les recuerda en versículo 12, y a nosotros nos recuerda de que primero estábamos separados de Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. No había ninguna expectativa del Mesías. No hay ninguna conexión directa a la mente abrámica. No había ningún festival de que demostraba nuestra participación en esa esperanza. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y segundo, los gentiles alejados de la ciudadanía de Israel. No tenían ningún derecho a la ciudadanía. La alusión aquí en el original, en el lenguaje original, era la constitución política al reino de Israel, no ningún tipo de derecho. Esto es la visión de él. Los procedimientos legales no incluían a los gentiles y por eso estaban alejados. Eran extranjeros, sin ciudadanía. Pensemos hoy en día, como para tantas personas, buscan tanto una ciudadanía, sea norteamericana, sea de Inglaterra, de otros países, y cuando por fin lo recibes, cuando eres extranjero, tanto que querías esa posición, ese derecho. ¿Por qué? Por las libertades de que te trae, por las libertades de que históricamente traen, tener esos derechos. Ahora los gentiles estaban fuera de los privilegios de Israel nacional, y por eso dicen, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, esto no estaba reprochando Pablo a los gentiles, y no está describiendo un abandonamiento de Dios, sino simplemente descubriendo la situación en el pacto de que vivían los gentiles. Ellos no fueron abandonados, los gentiles no fueron abandonados. Veamos personas como Nabucodonosor, veamos su conversión, el rey de Babilonia, o pensemos la misión de Jonás a Nínive, al imperio asirio. Los gentiles no estaban abandonados por Dios, pero por su ignorancia y su incredulidad no conocían la esperanza de Israel. Eso es lo que dice Pablo, y recuerden eso. Recuerden de que esto es lo que eran ustedes. Podemos ver la importancia de recordar cómo esto produce agradecimiento y alabanza por el Evangelio de paz, el cual es de nosotros ahora en Cristo Jesús. Recordamos nuestro alejamiento, recordamos nuestra situación pasada. Después el apóstol Pablo prosigue al segundo asunto de agradecimiento, el hacedor de paz. ¿Cómo cambió esta situación? Bueno, tenemos una de esas líneas que le gusta al apóstol Pablo en 13, el pero, los peros de Pablo. Un cambio de frase que en realidad nos asombra. Pero ahora, el apóstol Pablo quiere orientar a los gentiles, su mente algo diferente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es muy increíble ese pero. El nombre de Cristo es el nombre histórico para el Cristo, el Mesías. Nos recuerda aún el nombre que usa Pablo, Cristo Jesús. Nos debe recordar de que Cristo Jesús, que es su Cristo, es para todos los hombres. Ese nombre no se conocía como el nombre Mesías en el Antiguo Testamento. Él era el esperado, pero no se conocía en el Antiguo Testamento como Jesús, como Jesucristo. Jesucristo ahora es el punto de encuentro para toda la humanidad y Dios. Todas esas deudas de que nos alejaban de Dios ya han sido pagadas por Cristo. Los gentiles estaban lejos del templo también geográficamente. Había una distancia entre los gentiles y el templo que no era lo mismo entre la mayoría de los judíos. Y los gentiles también estaban lejos en sus corazones, en fe. Los judíos, por lo menos, estaban cerca en términos del templo, pero sus corazones estaban muy lejos, como dicen los profetas. Me honran con sus labios, pero sus lejos están lejos de mí. Que no sea así de nosotros, que nunca sea así de nosotros, su iglesia. Pero ahora, la palabra de paz está siendo predicada a judío y a gentil, como fue profetizado por el profeta Isaías. Paz, paz al que está lejos, paz al que está cerca, dice el Señor, y yo le sanaré. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, y yo le sanaré. Isaías 57:19. La paz ha sido hecha por Dios, por medio de Cristo Jesús, para que seamos traídos primeramente a Dios y en Cristo el uno al otro. Por eso dice Pablo, Él mismo es nuestra paz. Él es nuestra paz. No es simplemente el mensaje del Evangelio de que es nuestra paz, si es traído por medio de ese mensaje, pero más importante es Cristo en su persona que nos trae reconciliación ante Dios y reconciliación el uno con el otro. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra paz. Me encanta como lo dice Carlos Wesley en su gran himno del Evangelio. Así es la vida, así es la salud y así es la paz. Ahora meditemos un poco en esto, de que Cristo es nuestra paz, que es el príncipe de paz, como dice el profeta. Si tienes a Cristo hoy en día, si eres cristiano, si eres un creyente, eres un heredor de la paz de Dios. Dice la escritura en Isaías 26:3, tú guardas en perfecta paz aquel cuya mente está en ti, porque él confía en ti. O pensemos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Eso es lo que dice Pablo. No seas ansiosos por nada, sino en todo, con agradecimiento y suplicaciones, hagan sus peticiones conocidas a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Finalmente, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amoroso, todo lo comendable, sea una excelencia, sea algo digno de alabanza, pensaos en estas cosas, y lo que han aprendido y oído y visto en mí, practicad tales cosas, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, si no tenemos paz hoy en día, como creyentes, y nos falta paz, estamos ansiosos, si tenemos temor, es por uno, o no hemos traído todos estos asuntos en oración ante Dios, o porque no estamos pensando y practicando tales cosas de que dan por la paz. Si lees y escuchas cosas de que te molestan y meditas en esto, y solo lees noticias negativas en internet, y al mismo tiempo no meditas en la bondad de Dios y todo lo bueno que Él ha hecho, no vas a tener una vida de paz. Si meditas y solo pasas por tu mente y por tu corazón tus problemas, tus ansiedades, tus dificultades y trata de resolverlos aquí mismo, en tu mente, eso no es una mente o corazón de que va a estar en paz. En Cristo, por paz, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y si esta semana estás ansioso, estás preocupado, recuerda de que Cristo es tu paz. Que tu mente esté enfocada en todo lo puro, lo comendable, lo excelente, lo digno de alabanza. Filipenses 4:8. Que tu mente sea guardada en Él. Debemos recordar que Cristo es nuestra paz. Ahora, después nos dice el apóstol de que tenemos que recordar nuestra reconciliación. Cristo nuestra paz, sí, pero Él es quien nos trae reconciliación. Recordemos, los hombres son alejados, Cristo nuestra paz, y ahora recordemos que por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Él trajo reconciliación a nosotros con Dios y también entre judío y gentil y también cualquier otra división, y lo trajo en el Evangelio. Pero ¿cómo lo hizo? Pablo nos dice que lo hizo haciéndonos uno, los dos hechos uno. Pablo nos dice que la cruz ha derribado la pared o la barrera de que nos separaba. Ahora, el uso de Pablo en el término en versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El uso de ese término, derribando la pared de separación, es una referencia a una herramienta, a una pared en el templo de que separaba la corte de los gentiles con el templo propio. Estaba la corte del templo y estaba la corte exterior, donde podían estar los gentiles. Pero había una pared de que dividía a los gentiles, prohibía a los gentiles de entrar a los atrios de adentro. Y también había otra división de que inhabilitaba a los sacerdotes de entrar al lugar santo y después otra pared para el lugar santísimo. El historiador Josefo nos dice de que en esa pared de que separaba el atrio de los gentiles y los judíos hay una inscripción, y esa inscripción decía esto: ningún extranjero puede entrar por esta pared de que rodea el santuario, cualquier de que sea encontrado entrando allí será culpable por su muerte. Eso es una división significante. Eso es una pared o división de hostilidad. Eso generaba un sentir de hostilidad. Mucho antes de que esa pared fue destruida en el año 70 después de Cristo, el apóstol Pablo dijo que ya ha sido derribada en Cristo Jesús, que ya ha desaparecido, que ya ha sido removida. El vocabulario del apóstol Pablo nos recuerda que la ley también era un aspecto de una barrera. Los aspectos de que la ley de que distinguía entre los judíos y los gentiles, eso también era causa de división. En su apariencia, en su vestido, todas esas leyes de que hacen distinciones, los festivales. Una pared de que simplemente mostraba hostilidad. Pero también había un papel positivo por esa pared. Como dice el padre de la iglesia, la ley fue una barrera, pero fue creada para nuestra seguridad. Por eso fue llamada una pared, para que pueda protegernos. Aun siendo una pared de que crea división, también había un propósito por ella, para que el modelo de la vida del pacto pueda ser vista distinta, para que la vida de la fe se vea distinta a todo el paganismo de que le rodeaba. En ese sentido, era la gracia de que nos protegía para que en el cumplimiento del tiempo esa pared de que nos expulsaba fue derribada para traernos en el cumplimiento del tiempo por la gracia de Dios. Ahora, tomamos un paso atrás y recordemos el contexto de la reconciliación entre los dos grupos, lo que nos ha dividido en nuestro llamado a una historia históricamente. Pablo, en escribir a esta iglesia joven, él les está hablando en realidad a un nuevo pueblo, judíos y gentiles. No se olviden de que esa pared de que les dividía, esa inscripción en la pared, y en Éfeso tenemos judíos que siguen a Cristo y ahora tenemos gentiles que siguen a Cristo, y en la misma, viviendo en la misma familia de Dios, en el mismo hogar, reunidos juntos, y están tratando con toda esa historia, todo ese pasado. El apóstol Pablo, en escribir a la iglesia, él está escribiendo a un grupo de personas que se han reunido después del día de Pentecostés. Cuando se derramó el Espíritu Santo, la iglesia no nació, como muchos dicen, la iglesia fue renacida. No fue que nació, pero renació. La historia de la iglesia llega a nuestros primeros padres, andando con nuestro Dios, llamados a ser mayordomos de la creación. Pero en la caída, nosotros, para usar una palabra contemporánea, fuimos sin iglesia. Llegamos a ser sin iglesia. Con la caída pasó esto, todos nosotros. Pero por la gracia redentora de Dios, la reunión en la iglesia comenzó con Seth, con Enoch y con Noé. Por eso es tan importante que el argumento del apóstol Pablo en Hechos 17, en el Areópago, dice a las naciones de que todos somos de una sangre, de un hombre, de un origen. Pero después, con Abraham, hubo el periodo de Israel en la iglesia del Antiguo Testamento, donde un pueblo estuvo preparándose para al Cristo venidero. Y vemos el pueblo de Dios más pequeño. También vimos el linaje de Abraham ya más definido por medio de Judá también, el hijo de David. En Romanos 11, el apóstol Pablo usa la imagen de Israel como un olivo. Algunas de las ramas han sido perdidas, pero la raíz sigue allí, sigue viva. Y en esa raíz, una iglesia del Nuevo Testamento es injertada como una rama silvestre. 10 días atrás fue Pentecostés, y fue este evento de que los gentiles formalmente se encontraron compartiendo las riquezas de la conciudadanía de Israel. Recordemos el asombro de Pedro en la casa de Cornelio, cuando en este evento los gentiles recibieron el Espíritu Santo. El asombro de Pedro fue increíble. Pedro en Hechos 10 aún está preguntándose sobre esta separación. Lo limpio y lo no limpio. Recordemos que Pedro tiene una visión de una sábana que baja y hay animales ceremonialmente inmundos. Y se le dice a Pedro de que él coma por Dios. Y Pedro ya reconoce. Y Pedro se le vaya de que entre y coma. Pedro en su humanidad lucha con esto. Y el apóstol Pablo le reprocha por esto. Y en el concilio, cuando llegan los gentiles, Pedro se separa de los gentiles y se sienta con los judíos. Y Pablo dice que estaba haciendo la gracia de Dios de ningún efecto. Así de lento, el apóstol Pedro entendió eso, pero cuando se dio cuenta de que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre los gentiles, se dio cuenta de que todas estas líneas y paredes estaban siendo destruidas. Vimos esto en el Evangelio de Marcos con el reino de Dios. Es muy importante ver de que ahora todos, por medio de un espíritu, están entrando a una casa de fe, un templo santo en el Señor. Los apóstoles y los profetas, dice Pablo en Efesios, ellos son el ancla de esta grande unión. Los profetas de la antigüedad y los apóstoles, ahora uno, en el sermón de Esteban, él habla de la iglesia en el desierto, mientras se le predica a los judíos, la iglesia en el desierto, menciona. Y el apóstol Pablo nos habla de esta iglesia en el desierto en 1 Corintios 10:4, que esta iglesia bebió de la roca espiritual que es Cristo. Entonces, podemos ver cómo la iglesia verdadera, el apóstol Pablo la une, viendo hacia atrás a la historia, al mismo tiempo reconociendo que por la dureza del corazón y por la rebelión, ese juicio llegó a Israel, ellos tropezaron y tropezaron y tropezaron. En algún momento la iglesia fiel en ellos fue reducida a 7,000 personas. Dios mismo dijo esto, 7,000 personas. Por eso Pablo dice en Romanos que no todos los que son de Israel permanecen a Israel. El Señor mismo dijo sobre su privilegio en Mateo 21:43 que el reino de Dios será tomado de ustedes y dado a una nación produciendo su fruto. Entonces, en Pentecostés, las sombras de la presencia de Dios en la iglesia, con la iglesia en el desierto, nos hizo ver la realidad de la presencia de Dios con su pueblo. Los tipos del templo con sus rituales, con sus fiestas, ya han sido cumplidas en la muerte y resurrección de Cristo, que lo que surge entonces es una comunidad del Evangelio hecha por judíos y gentiles, edificadas por el templo del Señor. La barrera de que separaba estos atrios ya desapareció. Qué gozo es recordar de que hemos entrado al templo y estamos en los atrios interiores. El altar fue reemplazado por un púlpito. Hoy no vemos aquí un altar en vez del púlpito, solo ya hay un altar que es el sacrificio de Cristo. El altar es reemplazado por el púlpito y el sacerdocio arónico es reemplazado por los ancianos, por los diáconos. Hubieron cambios exteriores, pero la casa espiritual, la raíz de la iglesia, permaneció intacta. Un comentarista, Hoitzmer, dice, y abro la cita, la iglesia no se puede separar de Israel porque no hay dos tipos de promesas, una de Israel y otra para la iglesia. Hay solo una grey y un pastor, un Dios, un Padre de todo, en todo, un Cristo, un Señor Jesucristo, un espíritu de este Señor que mora en todos, un cuerpo de Cristo, un reino de Dios, un pueblo de Dios, reunidos por todas las épocas, una iglesia católica. Esta palabra católica no tiene que ver con el católico romano, sino una iglesia universal, católico universal. Los santos triunfantes en gloria, militantes en la tierra. Se debe notar de que la continuidad de la iglesia como Israel es tanto de que en iglesia, en países de que no dejan espacio para personas con trasfondo judío, eso es donde los judíos han sido perseguidos, ahí verás que la iglesia verdadera tampoco se deja prevalecer. Cristo también es odiado. ¿Por qué? Porque un reconocimiento en el espíritu de la enemistad con Dios, de que hay unidad histórica y una continuidad histórica entre estas promesas y el nacimiento de la iglesia. No dos lotes, pero uno. Por eso el espíritu del anticristo en el Islam es un caso clásico del odio, no solo contra el judío, pero también contra el cristiano. No porque el judío de que no está en Cristo es parte de este templo, pero porque hay un reconocimiento de esta unidad histórica. Sin entrar en mucha controversia, pienso que es algo importante decir de que no debemos ser antisemitas o antijudíos. En los siguientes versículos vemos de que se habla de que está aboliendo la ley que estaba la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esos son los aspectos ceremoniales que servían como la pared o la barrera. Estaban allí para proteger la semilla de la mujer preparando el camino para el Mesías. No es el decálogo de que se está eliminando. Jesús nunca abolió los 10 mandamientos. El apóstol Pablo los sostiene. La iglesia temprana, la iglesia primitiva, tenía un padre en la iglesia de que lo decía de esta manera. La ley de que él abolió fue la que fue dada a los judíos de acuerdo a la circuncisión, nuevas fiestas. Él ordenó de que paren porque era una carga y en este sentido hizo paz. Ahora, dice que Pablo hizo una paz haciendo un solo hombre en lugar de los dos. Lo que dice la Escritura es que si un hombre está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Nueva criatura. Ya no hay judío o gentil, bárbaro, sitio, griego, libre, esclavo, hombre, mujer, uno, todos somos en Cristo Jesús. Reconciliando ambos gentil y judío en la cruz, la hostilidad fue derribada y la paz es proclamada por medio de los apóstoles. Y aquellos que estaban alejados de esas promesas, los gentiles entonces son la prioridad, la misión, la prioridad y la misión del apóstol Pablo. Ahora, hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos acceso a nuestro Padre por medio del Espíritu. Todos somos un cuerpo, judío y gentil. Y ese traer de un hombre es una realidad maravillosa porque Cristo Jesús es la nueva cabeza de la humanidad. Entonces no somos seres híbridos, somos nuevas criaturas. El padre de la iglesia, Cristóstom, lo dice de esta manera, de la reconciliación de que hizo Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Este padre de la iglesia dijo esto: el griego no tiene que convertirse en un judío. En vez, los dos entran en una nueva condición. Su llamado no es traer creyentes griegos a ser diferentes tipos de judíos, pero que ambos sean nuevos. Justamente él usa la palabra crear en vez de cambiar para mostrar la gran obra que Dios ha hecho. Él mismo, Cristo, fue el primer instante de esta reconciliación. Esto es lo que dice: habiendo asumido dominio sobre el judío y también el gentil, él mismo se hizo su mediador. Él los trajo, terminando con lo que los alejaba. Ahora él los ha formado de nuevo por medio del fuego y el agua. Él se hizo como judío cuando fue circuncidado y después, siendo condenado, se hizo griego fuera de la ley y después uno más excelente que griego o judío. Eso es maravilloso. Él se hizo judío en su circuncisión, después se hizo fuera de los judíos en siendo condenado, y después hizo un nuevo hombre de los dos. Ese pensamiento nos regresa a la unidad original del hombre en servicio a Dios, de que venía antes del servicio arónico, del sacerdocio arónico. Recordemos que cuando Aarón estaba en los vientres de su madre, pagó un diezmo al rey de Salem, Melquisedec. Aún antes de que hubo una nación, aún antes de que hubo un pueblo judío así. Por eso es que la carta a los judíos nos dice de que Cristo es un sacerdocio para siempre después del orden de Melquisedec, no de Aarón. Él ni siquiera venía de la tribu de los sacerdotes, él venía de la tribu de Judá. Pero él es un sacerdote para siempre después del orden de Melquisedec. Ese es el llamado original del sacerdocio, de que el judío y el gentil es llamado a formar parte, terminando con la pared de división, cumpliendo la obra redentora, llamando a un pueblo para cumplir las promesas de reconciliación, y esa pared ha sido derrumbada y el paraíso está siendo creado. Hay paz, hay reconciliación, hay nueva creación bajo el segundo Adán, Cristo Jesús. Permítame terminar con esto. Ahora debemos recordar nuestra ciudadanía. Recuerda hoy tu ciudadanía y la mía. Pablo nos recuerda de qué y nos llama a recordar de que ya no somos extranjeros o ajenos. Estoy tratando de buscarlo. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Abraham es nuestro padre en fe. Los pactos se pueden ver de que son una gran unidad. Estamos siendo fundamentados en los profetas, en los apóstoles, y la raíz siendo Cristo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, quien guarda todo el templo. Si conocen algo de edificar un edificio, tienes un ladrillo que se pone en la esquina y así se forma la pared. Judíos y gentiles edificados, es Cristo quien nos une, es Cristo quien tiene el ladrillo fundamental. Asimismo, no somos extranjeros, no somos foráneos, no somos ajenos, no somos aquellos que no tienen derechos. Hoy en día tenemos todos los privilegios del pueblo escogido de Dios, no hay pared de que nos divide, somos un templo santo en el Señor, como la comunidad cristiana en Cristo, judío y gentil, unidos juntos en el templo de Dios. El apóstol Pablo nos dice que el templo fue el lugar temporal de la presencia de Dios en el antiguo pacto, protegido por la pared, protegido por la cortina, pero ahora la muerte de Cristo derrumba ese velo en dos, lo corta en dos, y derrumba la pared de separación, corta el velo, derrumba la pared, y juzga el orden anterior por su rebelión a sí mismo, como dijeron los profetas, y ahora hace un nuevo templo, y mora en nosotros por medio de su espíritu. Somos entonces la familia de Dios, la casa de la fe. ¿Cuál privilegio es esto? Y esta obra aún se está haciendo, dice Pablo. Este edificio aún se está completando. Es un proyecto continuo. Literalmente estamos siendo formados en la residencia de Dios, el monte Sion, el templo de Dios, por medio del Espíritu. Y al traer todo esto a nuestras mentes, esto debe producir mucho gozo, agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, individualmente, como familias, como comunidad, como iglesia y aún como nación. Este año celebramos el año 150 de Canadá, el dominio de Canadá. La idea fue de que él tendrá dominio de mar a mar y del mar a los confines de la tierra, Salmo 72:8. Este era el lema de la nación anteriormente. El punto de tal conmemoración es de recordarnos lo que éramos antes de que fuimos una nación, para que ilumbre lo que somos ahora, un nuevo pueblo. ¿Quién iba a pensar de que se puede traer el inglés y el francés y hacer solo uno? 150 años, un establecimiento de una nueva unidad de las provincias, juntas como una nación. Ontario no se formó en British Columbia, pero de estas dos provincias se hizo una nueva nación. Y al recordar, debemos también ser agradecidos por el pasado de nuestra nación y aún todo lo que lamentamos, nuestra presente condición. Tal vez si recordamos nuestra condición anterior, podemos pedir a Dios de que nos sane. No de que era perfecta, pero hacer de nosotros un nuevo pueblo, aun cuando recordamos de lo que somos agradecidos del pasado. Pero hoy en día, aun si eso es un festival de importancia para nosotros, 150 años, aún más grande de ser una nación canadiense, es recordar nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Tal vez estás muy contento de tu pasaporte americano, canadiense, de Gran Bretaña, de Alemania, donde sea que lo tengas, pero hoy en día eres un ciudadano del reino de Dios, y Él hace de todas las naciones en Cristo un nuevo hombre, en Cristo Jesús. Esto es lo que nos recuerda Pablo, de que hemos sido traídos a una nueva ciudadanía. No el Pax Romana, no la paz de Roma, sino la paz de Cristo. Y solo en esa paz hay una respuesta a todo el conflicto, a toda la guerra, a toda la rebeldía, a todo el terror. La única persona que tiene una respuesta a esto es Cristo Jesús en el Evangelio. Y es sin recordar esto de que venimos a la mesa de conmemoración. En nuestro comer y al beber, recordamos la unión de que tenemos en este templo santo. Y con gratitud, con agradecimiento, venimos recordando de que Cristo es nuestra paz, que nos ha reconciliado aquí mismo a Dios y a nuestro prójimo, y lo continúa haciendo, edificándonos a este templo santo.